Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como cada semana, un placer estar aquí con mis dos pedazos de compañeros. Hola, Oriol Valdivera, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo estáis? Nada, encantado de estar hoy aquí, además para hablar de uno de los dúos, incluso más que dúos en este caso, de personajes más importantes, icónicos de PlayStation.
Eso es, hoy estamos aquí con también Borja Pavón. Hola, Borja.
Hola, ¿qué tal? Sí, iba a decir, cuando ha dicho Uri estoy muy bien, iba a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si has tenido el privilegio de jugar a algo que estamos esperando bastante desde hace bastante tiempo. ¿Verdad, Uri? No te tengo rabia. No te tengo ninguna rabia. Es todo amor.
Bueno, dentro de unos días vas a poder disfrutarlo y alucinar porque, bueno, a partir de mañana mismo, ¿no? Porque es realmente lo que estábamos esperando. De momento decir esto.
No hemos dicho el título. Hoy venimos a hablar de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Bueno, también queremos hacer un repasito por la saga, porque precisamente para eso hemos traído un invitado de lujo. Bueno, siempre tenemos invitados de lujo, pero hombre, yo cada vez los presento pues así. Ah, bueno, yo soy Jen Herranz, que ya se me olvidaba presentarme,
claro,
lo siento. Lo siento, siempre se me olvida. Es que yo, por eso, tenemos invitados tan buenos que yo ya salto directamente al meollo de la cuestión. Hoy tenemos con nosotros a Sir Gary Carlos, experto en la saga Ratchet & Clank. Tiene un canal de YouTube en el que habla sobre curiosidades, sobre historia y teorías de algunos de sus juegos favoritos, incluido el propio Ratchet, pero también de otros, como por ejemplo Undertale, que es un juegazo, Call of Duty, Pokémon y muchos otros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy buenas, muchísimas gracias por invitarme y con muchísimas ganas tanto de poder hablar de Ratchet Clank, que me encanta, como de hacer como Uri y poder jugar al juego, que yo tampoco me lo he tocado.
Sí, es que es un privilegiado, la verdad.
Sí, la verdad es que es algo tremendo, ¿no? El haber podido disfrutarlo tanto antes del lanzamiento y poder confirmar que estamos ante uno de los mejores juegos de PlayStation 5 y un verdadero salto de generación. Claro. Pero bueno, quiero escuchar hoy también a Gary porque sé que es muy apasionado de la saga. He visto también algunos de tus vídeos en los que hablas de teorías, me parecen fascinantes. Así que es un placer tenerte aquí.
Claro, pero quería antes, porque fuera de micro estaba hablando con Uri y me decía, es que tampoco quiero generar demasiada expectativa, pero es que me está molando mucho. Y eso todavía me ha generado a mí más expectativa, porque está como conteniéndose, no quiere ser excesivamente pasional, porque Uri es muy pasional con lo que le gusta, pero cuando es pasional de verdad se sabe que detrás hay algo que realmente merece la pena, ¿no? Entonces está en ese punto de me quiero contener, ser objetivo y tal, pero yo veo que esto se va a escapar a lagrimilla en algún momento. Uri, solo una pregunta. ¿Acabaste el juego con una sonrisa en la cara?
Acabé el juego con los pelos de punta. De verdad, porque el tramo final, sin entrar, evidentemente, no explicamos absolutamente nada. Este va a ser un programa sin spoilers, hay que dejarlo muy claro.
Sí.
Pero el tramo final, y cuando quiero decir tramo, quiero decir pues un buen rato de juego, es absolutamente alucinante. Aparte de que el propio juego en sí trae tantas cosas que no hemos visto nunca, que esto es lo que más me ha emocionado. Realmente es un salto de generación, no solo en lo técnico. Y la verdad es que el juego, narrativamente, jugablemente, tiene cosas que te pueden emocionar, incluso... No porque pase algo que digas que te hace llorar por lo que mucha gente podría pensar que es algo emocional, ¿no? También es a otros niveles, pero que te emociona y que realmente te hace sentir que es un juegazo, es la verdad.
Me arrepiento un poco de haber preguntado.
Yo estoy viendo aquí a Gary, claro, vosotros nos escucháis solo, pero estoy viendo a Gary con sonrisilla, se toca la cara como diciendo, madre mía, no puedo más.
La que se me viene encima, ¿no?
A ver, sobre todo estaba pensando que si se escapaba algún spoiler, la culpa solamente puede ser de uno, así que la gente sabe quién reventar.
Claro, eso es. Claro.
Esto es un quinto nivel.
Solo hay una persona a la que culpar.
Esto es un quinto nivel, ¿eh? Fuera de esto habrá otra gente.
Las reclamaciones sobre Oriol Valdivera, por favor. Los demás no tenemos culpa. Bueno, Gary, queremos saber. Tenemos que empezar por el principio. ¿Tu pasión por esta saga de dónde viene? ¿Por qué te ha marcado esta saga más que otras? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuéntanos, ¿cómo nació este amor?
Pues básicamente yo con Ratchet tengo una relación ya casi de 20 años, casi lo mismo que lleva Ratchet existiendo. Y es que fue, para mí es muy importante porque fue el primer videojuego que yo quise comprar personalmente. Yo era un crío, tendría 6, 7 años, y me acuerdo pues lo típico, el regalo más popular de las comuniones de aquella época era la PlayStation 2, y venía con uno de los dos discos demo, que uno recuerdo que es de Jak and Daxter, y el otro tenía el Ratchet. Y lo jugué, me acuerdo el nivel de Metrópolis, lo repetí 2000 veces y yo por primera vez les dije ahí, pues eso, yo sería un criajo, papá, quiero comprarme este juego. Y hasta hoy, o sea, ha sido juego tras juego, pues eso, desde los 6 años, desde el primero. Y hombre, le tengo también, si me notas muy, muy nervioso, sonriendo, tal... Hombre, me emociona mucho escuchar que, y lo que he escuchado estos días, de que el juego tiene pinta de que lo va a petar, porque me alegraría muchísimo. Y hombre, yo llevo esperando 8 años por este juego. Bueno, yo y muchos otros. Entonces claro, le tengo muchas, muchas ganas, la verdad.
O sea, podemos decir que papá hizo caso, ¿no? Y te compró el juego.
Sí, sí, me acuerdo de llevarla al videoclub y decir, este. Yo y volver a casa, que no tenía ni memory card todavía, y repetir el primer planeta, que era Veldin, una y otra vez, hasta que era en plan, sí, para guardar, ¿qué hace falta? Otra memory. Compramos también.
Las demos eran magníficas para que los padres también vieran los juegos y vieran que a lo mejor, pues, por su contenido, pues que eran apropiados para nosotros también, ¿no? Y esto a veces también ayudaba a que te lo pudieran acabar comprando, y la verdad es que es una historia muy emotiva también la que cuentas. Pero claro, son tantos juegos que tenemos ya de Ratchet y Clank en la historia que al final nosotros pensamos, pues yo que sé, en Crash Bandicoot en su momento, en Jak and Daxter, como comentábamos, pero realmente Ratchet & Clank sean de los personajes icónicos de PlayStation con más juegos a sus espaldas, con más historia.
De Insomniac, si no me equivoco, creo que son 11 juegos.
Sí, sí.
Más otros dos que no son de Insomniac, o tres. Entonces, sí, sí. Más unos cómics, más una película. Sí, sí.
¿Y cómo podríamos resumir un poquito para la gente que no está tan acostumbrada o que no ha jugado tanto los Ratchet & Clank? ¿Cómo podríamos resumir un poquito la historia de la saga sin entrar en spoilers? ¿Cómo lo resumirías tú?
La historia de la saga sin tener spoilers. Diría que
los colgados muy fumados, el videojuego.
Versión bueno, es más simpática.
Es que la saga tiene como dos etapas muy distinguibles, que es un poco la de PlayStation 2, ¿no? Que escuché el otro día que era un poco como una serie de Adult Swim, pero no tan para adultos. Y es verdad que es un poco de ese estilo, ¿no? Con humor muy, muy gamberro, a veces subido de tono, pero muy divertido en el fondo. Y luego ya la segunda época de PlayStation 3, que ya es mucho más narrativa, se centra mucho más en los personajes, es donde realmente se desarrolla la historia que Uri ya habrá vivido en Rift Apart, pero nosotros todavía no, y es un poco el desencadenante de todo eso. Entonces, para la gente que no conoce muy bien la saga, diría que, hombre, tomar como referencia la segunda época, que es más narrativa, y decir pues que es un shooter mixto, ¿no? Con mezcla de plataformas y otros tipos de minijuegos, pero sobre todo es una experiencia para mí muy disfrutable, muy divertida, muy diferente a lo mejor a otros AAA que hay actualmente, seguramente.
Que recoge el testigo, iba a decir, de los juegos de plataformas, un poco un género que está un poco olvidado y que aquí vemos que pone la carne en el asador con un AAA, básicamente. Es un AAA con un presupuesto enorme y que es un género que no es el más popular hoy en día, pero por el que Sony ha apostado. ¿Tú crees que Ratchet and Clank merecerían ser las mascotas oficiales de PlayStation?
Yo creo que sí, yo creo que se lo han ganado con creces, aunque sea simplemente por todo el tiempo que llevan ahí dando la castaña. O sea, me parece que sí, sobre todo, pues al final casi Ratchet, creo que gracias a la reimaginación, se convirtió un poco también a lo mejor en unas tres principales imágenes de PlayStation 4. Y de momento, desde el día en el que se anunció, para mí yo tenía clarísimo que era el plato fuerte del lanzamiento de PlayStation 5. Entonces yo diría que hombre, yo creo que sí se lo han ganado.
En tu corazón lo son, vaya. Por lo que
en mi corazón lo eran desde el primer día, pero yo creo que sí se lo han ganado.
Además que, como comentabas, es un compendio, ¿no? de géneros. Al final es verdad que la parte esta de shooter en tercera persona, de acción, predomina mucho, porque el juego también se sustenta sobre estas armas tan divertidas, estrafalarias, cómicas, que Insomniac siempre ha imprimido en sus juegos, incluso en Resistance, por ejemplo. Pero que evidentemente pues también lo mezcla muy bien con la exploración, además de mundos muy diferentes, porque al final al ser un poco de ciencia ficción, digamos, o de tener esa parte de mostrarnos diferentes planetas de la galaxia, pues también permite que la variedad ya no solo sea en lo jugable, sino también en lo visual. Es una saga en ese sentido arrebatadora.
Sí, porque sobre todo desde el segundo juego, como que tiene muy claro los pilares sobre los... Ya tienen hay clarísimo lo que es un Ratchet y Clank. Y en base a eso, siempre en cada juego han ido añadiendo distintas mecánicas que implementan en diferentes puzzles, o sobre todo, por ejemplo, las partes de Clank han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Ahora con Rivet, pues oye, no deja ser un giro más a la saga, aunque de momento tiene pinta que el gameplay será similar a Ratchet, tú ya lo has jugado, pero tiene pinta de que de momento será así.
Hay un poco de rabia en el tú ya lo has jugado. Hay un poco...
Un poco. Sí.
No debería haber dicho nada, ¿no?
No. Yo sobre todo pues estoy pensando ahora mismo, claro, cada cosa que diga tengo que estar pendiente de su cara a ver cómo reacciona, pero no. Entonces sí, al final yo creo sobre todo eso, lo que puede ser muchas cosas, pero al final lo que más busca Insomniac es que la gente se divierta. Y yo creo que lo consiguen en todos los juegos prácticamente.
Oye, otro punto del que deberíamos hablar antes ya de entrar un poco más en el juego en sí, que ahí ya Uri coge la batuta un poco, es las armas, ¿no? Que son como muy absurdas, así muy espectaculares, originales, y siempre ha sido un punto como muy importante de la saga y también es un factor diferenciador de la propia Insomniac. ¿Tienes alguna que se te quede así que digas, jo, pues con esta me divertí más o echo de menos esta de esta entrega?
Hombre, yo tengo mucho cariño, por ejemplo, en Atrapados en el Tiempo, que hay un arma que es un... creas un portal dimensional del que hay un alien que se llama Fred, que básicamente tiene tentáculos y va agarrando enemigos. Y, hombre, Fred yo creo que es un... es un arma al que la comunidad en general le tiene bastante cariño, porque está graciosa. Pero bueno, desde el primero, el Ovejator, luego ha tenido diferentes iteraciones, se convertía en patos... bueno, en gallinas.
La bola de discoteca era también maravillosa.
Empezó en Armas de los Dientes y desde entonces ha quedado, porque creo que también es de las armas favoritas de la gente.
Y esta nueva entrega, que supongo que tú los gameplays que han ido saliendo los has tenido que ver casi como una religión varias veces, analizando casi cada frame para ver qué puedes extraer. Lógicamente esta entrega es más y mejor, ¿no? Pero el mejor parece que va un poquito más allá y el más también, parece que lo llevan un poco más allá. Esos mundos que hemos visto más llenos de vida, ¿cuál fue tu primera impresión al ver ese gameplay? ¿Qué pensaste?
Hombre, lleva un poco... con las expectativas un poco relajadas, porque, a ver, eso, llevaba 8 años esperando una continuación de la línea principal, y entonces como, bueno, a ver, no dejo de ser pues un fan, ¿no?, que se hace sus ideas en la cabeza de cómo puede ser el siguiente juego tocho de cualquier saga, y normalmente los fans tendemos muy a bueno, pedir todo lo que se nos ocurre.
A soñar un poquito.
Sí,
¿no?
A soñar de más y no pensar en si eso es realista o no. Y sobre todo la primera impresión con el gameplay fue... es muchísimo más de lo que jamás hubiese imaginado. O sea, a nivel técnico, tanto de los mundos que lo poco que vi... Normalmente Ratchet Clank era una saga tirando lineal, quitando a lo mejor un par de planetas y un par de movimientos. Y aquí no, o sea, veías el gameplay de Ciudad Nefarious y decías, vale, hay un camino a la derecha y otro camino de frente, se ve gente por otro lado, sin embargo, iba a la izquierda, sin explorar el resto, evidentemente, porque es un gameplay guiado. Luego ves Sargasso y también lo ves súper abierto. Entonces, sobre todo, cuando vi los planetas fue eso lo que más me chocó, ¿no? Supongo que mantendrán cierta linealidad, pero lo abierto y lo grande y lo rico que es todo en esta saga, que es algo que no habíamos visto en ningún juego anterior. Yo creo que es el mayor cambio con respecto al diseño de niveles de
totalmente, este libro. Totalmente. A mí lo que más me impactó fue la escala. La escala del juego parece que han ido muy a tope con eso. No solo lo vivo que se siente el mundo... sino también eso, el factor diferenciador, que parece que han ido a por todas y Sony ha apostado mucho por Ratchet & Clank, supongo que también por el remake que hicieron, que tuvo bastante éxito, parece que les ha empujado a darlo todo aquí y yo... A mí lo que más me gusta de esto, lo que me resulta más curioso, es que hemos ya superado la peli de Pixar jugable. Es decir, si comparamos este Ratchet & Clank, por irnos un poco al extremo, con la primera película de Toy Story, que cuando vimos Toy Story, por ejemplo, en el cine, dijimos, hostia, ¿cuándo serán los videojuegos, no? Y ahora ves este Ratchet & Clank y ha superado tantísimo esas primeras películas de Pixar e incluso las últimas. Hay un salto generacional tan bestia. Quizá jugando no te das tanta cuenta, pero mirando el gameplay, parando, te das cuenta realmente del trabajo que hay detrás. Y a mí eso es lo que más me fascina, es lo que más me estoy fijando en los gameplays y es casi de lo que más ganas tengo de este Ratchet, del apartado artístico y de cómo han solucionado todas esas cosillas que eran en otras entregas eran tan limitadas, ¿no? No sé qué opinas tú de esto.
Bueno, primero, como curiosidad, lo de que es como una peli de Pixar se lleva diciendo desde 2008. De los juegos de Insomnia. En Armas de los Dientes ya me acuerdo que tenían una cita sacada en la carátula del juego de es como jugar una peli de Pixar.
Mira.
Pero es verdad que ahora es eso, en otro nivel.
Pero en plan, o sea, comparas esto con la primera peli de Toy Story y es como la prehistoria y hemos ido ya tan a tope con esto que es sorprendente. A mí no me deja de sorprender, quizás soy de sorpresa fácil, pero es verdad.
No, yo estoy... Lo que te dices, ¿sabes? El primer tráiler realmente... Ya el de PlayStation 4 se veía muy bien, muy muy bien gráficamente.
Sí, increíble.
Pero es que este es otra cosa. O sea, a mí me parece... De hecho, mi mayor reacción o lo que más puse después del primer tráiler de todos creo que fue que decir... Bueno, después del gameplay también, que es que a mí me daba la sensación de que, bueno, ahora ya ha salido el trailer del Horizon y demás, pero hasta ese momento que jugaba en otra liga. O sea, pero totalmente, tanto a nivel de lo que veías en pantalla, nivel de definición, nivel de eso, de escenarios, me pareció literalmente que era... Eso, para mí realmente fue el primer juego que decidí, vale, la next gen es esto, y realmente lo que hemos visto hasta ahora estaba muy bien... Hay juegos buenísimos y también gráficamente mejores que los anteriores, pero esto es un salto que no había visto yo antes.
en ninguna plataforma. Lo de Horizon es espectacular, pero yo creo que en cuanto a diseño, lógicamente son distintos tonos, son distintos videojuegos, pero en cuanto a diseño artístico, no creo que tengan mucho que envidiarse uno a otro, ¿eh? Lógicamente, uno es más realista, el otro es más fantasía, pero me parecen ambos que juegan en una liga que es next gen ya 100%, vaya.
Totalmente, sí, me parece que es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.
Y lo mejor de todo es que realmente no lo hemos visto todo. Así como hay juegos... me refiero a que así como hay juegos que a veces el tráiler está preparado, está hecho, evidentemente este también, ¿no? Para realmente mostrar momentos muy espectaculares y que tú después juegas el juego y todo es más tranquilo y estos momentos realmente son como retazos de diferentes momentos del juego, ¿no? Aquí pasa un poco lo contrario, es decir, te da la sensación, en primer lugar, porque los trailers todavía no han explorado, y lo digo muy en serio, todo lo que PlayStation 5 hace con este juego. Esto es muy importante. Y en segundo lugar, porque el juego realmente es así de espectacular cuando juegas, constantemente. Es un espectáculo de principio a fin en el sentido de que, por un lado está esta parte artística, que se parece, como muy bien decís, a películas de Pixar, de las buenas además, ¿no? De las mejores, claro, de las actuales. Pero por otro lado, una peli de Pixar no tiene el compendio de explosiones, efectos, personajes en pantalla, etcétera, que vamos a ver en este Ratchet. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en uno de los últimos trailers, que es en Ciudad Nefarious, creo, ¿no? Que también se ve el planeta y la vida que hay ahí, las naves flotando. Increíble. Esto es poco con respecto a lo que acabas viendo después. O sea, hay momentos en los que pueden haber cientos de enemigos en pantalla, incluso luchando entre ellos, y tú lo estás viendo ahí, estás en medio y flipas bastante con todo lo que ocurre. Esto no lo tenían otros Ratchets y hay que destacarlo. Bueno, ¿eh?
Ahora que mencionas lo de que los trailers no muestran todo lo que ofrece este juego en PlayStation 5, nos comentaste que es muy guay la parte de los tiempos de carga. Lo hemos dicho mil millones de veces, pero que aquí en varias partes del juego se nota bastante, ¿no? Como en la experiencia fluida de pasar a lo mejor de un mundo a otro, cambiar de planeta a través de portales y todo eso, es muy guay, ¿no?
Aquí hay tres cosas, y ahora sí que alguna de ellas no se sabe y se puede contar, esta sí que se puede contar, es que digamos que se puede diferenciar entre distintos tipos. Una cosa es lo que hemos visto hasta ahora con la SSD en varios juegos, es decir, por ejemplo, y esto también ocurre en Ratchet, cuando tú coges la nave, como en otros juegos, y te quieres ir a otro planeta, existe una carga que no está. Es decir, sabes que es una carga, pero es prácticamente instantánea, como hemos visto, pues yo que sé, en Returnal, ¿no? Cuando mueres hay una carga, pero realmente es como si fuera instantáneo. Hasta ahí bien, que ellos mismos ya lo han comentado, que era prácticamente que dicen que es cuestión de un segundo, de lo que sea, ¿no? Es muy rápido. Pero es que luego, cuando tú estás jugando, y esto se ha visto un poco, pero parece que cuando juegas va más allá, son los propios portales que tú vas encontrando en los niveles. Y esos portales tienen dos características, aparte que hay de distintos tipos, pero una de ellas es que, por ejemplo, hay una especie de brechas que son opcionales, que tú puedes, que son, las tienes que encontrar en los niveles y que te permiten ir a un pequeño nivel opcional que está más centrado en las plataformas, en donde puedes conseguir objetos como pueden ser partes para tu armadura, que cambian el aspecto, pero al mismo tiempo también te dan habilidades. Esas brechas tú las abres y puedes ver lo que hay al otro lado. Desde estando en el nivel que tú estás, ¿no? Ves físicamente lo que hay y cuando tú traspasas es... Aquí, ahí no hay carga, no existe. Estás cambiando completamente el escenario y no hay carga de por medio. Eso es bestial.
Es como que están cargados ya dos mundos distintos.
Sí, y tú los puedes ver en tiempo real, ¿no? Y puedes atrás y mirar para atrás y mirar para adelante. Esto en realidad virtual creo que sería... Yo no sé ni si sería posible directamente.
Es un desafío tecnológico y bastante bestia.
Es muy bestia. Eso. Es que no, además no hay una bajada de los frames. No hay, o sea, es alucinante cómo se mueve eso. Y luego, por otro lado, que esta es la parte que menos se ha visto, o que luego tú ves que hay un potencial enorme, por ejemplo, hay batallas contra jefes, sin entrar, evidentemente, como digo, en spoilers ni en situaciones concretas, pero en las que tú vas pasando de una dimensión a otra en 10 segundos, a lo mejor has visto 5 planetas. Y no pasa nada, y el juego no se despeina. Es absolutamente alucinante la forma en la que juega con eso, y alguna otra sorpresa que es así que no se puede contar, pero realmente no ha habido hasta ahora un juego que saque este partido de la SSD, y... Ojalá sea así, pero creo que este Ratchet incluso en ese sentido sí puede a lo mejor estar por delante del propio Horizon, que es porque este juego ha sido pensado única y exclusivamente para esta nueva generación, aunque Guerrilla ya ha dicho, esto también es importante, que sí que va a sacar provecho de la Play 5, es decir, que la versión esa es nativa, eso que quede muy claro. Pero lo que han hecho Insomniac con este juego demuestra que han tenido mucho tiempo para saber cómo funciona esto, porque es el típico juego que normalmente te sacaría Naughty Dog a los varios años de estar una consola a la venta. Y lo han hecho desde el principio y habiendo sacado Miles Morales hace poco tiempo. Es que yo todavía no lo entiendo, de verdad.
No sé, pero hizo una compra increíble, con Insomnia, que PlayStation, Sony ahí estuvo. Tenemos ahora mismo, y tengo que hacer el apunte a Carlos con una sonrisita en la cara. Claro, él está pensando, me alegro mucho de estar aquí, pero ¿en qué momento vine, no? Porque ahora el hype es incluso lo que queda de tiempo, lo voy a pasar incluso peor. ¿Qué es lo que más esperas tú de este Ratchet & Clank? Ya lo hemos comentado un poco, pero después de lo que ha dicho Uri, ¿qué es lo que más ilusión te hace ver o probar?
Hombre, yo ahora mismo que ya, pues ya antes de lo que ha dicho Uri, ¿no? Viendo los gameplays, hablando de lo de los bosses, se ve ahí un boss de Ciudad Nefarious y hacen el cambio este de planetas. Yo me acuerdo estar reaccionando a eso y que la mandíbula en el suelo, o sea, es decir, ¿qué locura es esta? Lo que más ganas tengo, eso, una vez que ya sabemos y que ya sabíamos que técnicamente era impresionante, gráficamente también, que incluso en cuanto a gameplays tiene pinta de ser el más dinámico de toda la saga. Yo sobre todo lo que tengo ganas, y a lo mejor más después de la reimaginación de PlayStation 4, era que Insomniac recuperase un poco la historia y esa profundidad en los personajes que tenía, por ejemplo, en Atrapados en el Tiempo. Yo es a lo mejor lo que más ganas tengo, porque me ha quedado clarísimo que es el Ratchet más ambicioso. De hecho, eso es lo que habéis comentado de, yo creo que después de PlayStation 4 y el gran éxito que fue, Insomniac sabe que esta es una bala muy importante para Ratchet como IP, que hay muchísima gente nueva pendiente y que realmente no se iban a dejar nada en el tintero. O sea, yo tenía clarísimo que podía salir mejor o peor, pero iba a ser el Ratchet más ambicioso, seguro. Una vez marcado eso, pues yo tenía ganas de recuperar un poco la esencia de lo que hizo, para mí, la llevó a otro nivel en PlayStation 3, narrativamente. Y bueno, he visto alguna preview que sí lo comentaban, que les recordaba un poco Atrapados en el Tiempo, así que tengo ganas, pero bueno, de momento yo no sé nada, así que habrá que ver.
Pero Uri, ¿tú qué has jugado? Es inevitable hacerte ciertas preguntas, porque ahora mismo es como si tú fueras Papá Noel y nosotros fuéramos los niños esperando la noche, ¿no? Es como un poco la víspera de Nochebuena esto. Sabemos que hace uso del ray tracing en PlayStation 5, lógicamente. Así que, ¿qué puedes contarnos sobre la iluminación de Ratchet & Clank?
Es alucinante también. Es decir, el juego ya técnicamente es tan bruto que es cierto que a mí personalmente lo que más me ha llamado la atención es lo que os comentaba, ¿no? Es decir, el tema de las dimensiones es realmente lo más potente en ese sentido, por lo menos es lo que más llama la atención al jugador porque no está acostumbrado. Hay cosas que vamos a ver que no estamos acostumbrados. Pero sí que es cierto que la luz, el tratamiento de la luz es absolutamente bestial en este juego, en primer lugar porque la gran variedad de mundos hace que no tenga nada que ver uno con otro. Algunos mundos ya los conocemos, porque este juego, pues como hemos visto ya en los trailers, esto se puede decir, son versiones alternativas de mundos que conocemos, otros son completamente nuevos, pero la forma en la que cada uno de ellos intenta retratar, pues, mundos o cosas que conocemos, pero en plan de ciencia ficción, hace que el colorido, ¿no?, sea completamente distinto. Entonces, Sargasso no tiene nada que ver con que es muy verde, muy así, muy prehistórico, ¿no? No tiene nada que ver con otros mundos más futuristas, por ejemplo, en el que encontramos hasta bares intergalácticos donde se juegan torneos. Y la verdad es que ya las propias especies tienen ya un. El tratamiento de la luz que tienen los propios personajes es brutal cuando están, por ejemplo, bajo de enfoco, pero es que hay escenarios. Como dices tú, Borja, se te van a caer los palos del sombrajo.
Me gusta mucho
Es
esa referencia,
alucinante.
sí.
De verdad que sí que el tratamiento en ese sentido es muy top.
Oye, y en este título yo creo que tenemos un protagonista, una nueva protagonista, ¿no? Así como alguien muy carismático. ¿Qué nos cuentas de eso? ¿Te has enamorado?
Es una buena pregunta. Va a ser algo. Esto es opinión completamente subjetiva, hay que remarcarlo.
Claro,
Y
vale.
bueno, y ahora hemos visto análisis y. Probablemente pues muchos van a coincidir también y los jugadores cuando jueguen yo creo que también. Pero el personaje de Rivet tiene demasiado potencial como para que se quede aquí. Y sin embargo, si a alguien le preocupa eso, no le va a quitar protagonismo al resto. Es decir, narrativamente, y esto yo creo que le va a gustar a Gary, el juego está. No es que tenga una historia que digas, es la historia, es la mejor que hemos visto jamás. No es que sea así, pero sí lo es en la forma de contarla, en la narrativa. Es absolutamente bestial cómo se funde la narrativa con la estructura de juego. Y me dices, es que estás hablando de Rivet. Tiene sentido, ¿eh? Es decir, cómo el juego trata que todos los personajes tengan su importancia jugable y narrativa, tanto si están por separado como si pueden llegar a estar juntos. Es absolutamente alucinante. El personaje en sí, y sin poder entrar en spoilers, es un personaje con un carisma muy bestia, con un diferente al propio Ratchet, que va a gustar mucho a la gente en cuanto a que sí, te puedes hasta enamorar de él, ¿no? Por lo tierno que es, por lo divertido que es el personaje. Y desde luego también hay giros de guión y cosas que un poco van en la línea de lo que decía también Gary, de apostar por una narrativa más potente, más fuerte, más de lo que estamos viendo en los juegos de PlayStation en los últimos años. Es un personaje realmente fascinante el de Rivet, ¿eh? Lo digo muy en serio.
Bueno, pues nos alegramos mucho desde aquí de tu entrada en el mundo de los furros. ¿Tú qué opinas, Carlos, de Rivet? ¿Qué, cuando supiste de su existencia, qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿Qué esperas del personaje?
Hombre, eso, yo confío mucho en Insomniac y sé más o menos cómo trata a los personajes, e incluso aunque sean secundarios, si son personajes importantes, suele hacerlo muy bien. Lo que pasa es que, claro, Rivet no venía a ser un personaje secundario. Rivet venía con el martillo a reventar la puerta y decir, hola, he llegado. No, pues... Entonces, bueno, de primeras, pues un poco de sorpresa también, ¿no? Eso, llevamos casi 20 años de saga y nunca había habido un coprotagonista al lado de Ratchet y de Clank. Pero bueno, yo creo que desde el primer momento se ganó el corazón del fandom en general. Y bueno, según ha ido eso, avanzando los gameplays y he ido viendo un poco lo que es la dinámica con Clank, por ejemplo, que es lo que hemos visto de momento en las previews y demás, hay dos momentos que sobre todo creo que marcaron mi perspectiva ahora sobre ella. Uno es, no sé si lo habéis visto, un momento antes de empezar a jugar que Rivet le da un codazo a Clank, que lo tiene justo detrás, y es como le sonríe y le da un codazo, y es como, madre mía, qué tierno, me muero de amor. Y luego, otra también que hemos visto en la preview, que es en la misión de Fixer, que no sé cómo se llama en español, supongo que el arreglador, ¿no? Algo así, que es el robot este que lo arregla todo.
El reparador. Gigante.
Que lo arregla todo, pero está roto, entonces tiene como una crisis existencial. Y le dice a Clank que está roto y dice, espera, ¿está hablando de mí? Y le dice Rivelo de ti, nah, ignóralo, si tú estás roto, yo también estoy roto y creo que molamos la hostia. Bueno, no dice la hostia, pero molamos mucho. Sí. Y fue como, vale, me está encantando la dinámica que estoy viendo entre ellos. Y todavía no he visto la dinámica con Ratchet, porque claro, por lo que han comentado, River no deja de ser un personaje medio paralelo, aunque independiente a Ratchet, es una Lombax que vive sola, que está aislada. Uri, no digas nada, por favor.
No podemos, igualmente.
Y entonces, al final, Ratchet es un Lombax que también está solo, pero es un Lombax que ya ha vivido lo que es la evolución de personaje ya ha estado ansioso por encontrar de nuevo a su raza, ha estado con casi la oportunidad de tenerlos delante y no ha podido. Ha superado casi esa necesidad enfermiza, ¿no? De encontrar su sitio en el mundo, y sin embargo, Rivet todavía no. Entonces, creo que ahí puede haber, eso todavía no sé nada, pero puede haber una dinámica muy interesante entre ambos, un poco mentor-alumno o eso, personaje que ya ha vivido lo que el otro está viviendo, y tengo muchísimas ganas de verlo. Al principio era un poco escéptico con Rives, sobre todo porque era como, wow, 20 años después y hacéis esto, bueno, a ver qué tal. Pero ahora tengo muchísimas ganas.
Pero
muchísimas,
no, muchísimas. Lo normal
creo que es el mejor momento para introducirlo.
Cuando te hacen esto en una compañía, pues es eso, al final tiene que quitar protagonismo de algún sitio, tiene que hacerlo de alguna forma. Pues la forma en la que lo ha aplicado Insomniac no va a dejar a nadie descontento, y creo que es lo más importante. Aparte de que a nivel jugable, y eso sí lo podemos comentar, es muy interesante además, el jugador nunca va a sentir que es un problema alternar, porque la estructura jugable está hecha para que realmente, pues si tú compras armas, las mantengas independientemente del personaje. De forma que la progresión es absolutamente bestial y deja un poco también todo este recorrido a la narrativa y a la exploración de estos dilemas, como tú planteabas, que llevan estando en la saga desde hace mucho tiempo, porque al fin y al cabo Ratchet siempre ha querido encontrar, ¿no?, a alguien de su especie. Casi lo había dejado por imposible. Y la forma en la que el juego sabe narrativamente captar la atención del jugador hasta el final, en ese sentido, es brillante. Aparte de que, antes no lo he dicho, pero a nivel narrativo, otros Ratchets también tenían conversaciones entre los personajes mientras estás jugando in-game, ¿no? Lo que no serían escenas concretas, aunque las escenas están hechas evidentemente con el motor del juego. Pero aquí es un poco como God of War, en el sentido de que esas conversaciones son constantes y aportan más que lo cómico, que es un poco lo que siempre ha tenido la saga, aportan algo más. Me ha parecido muy bueno. A veces estás en acción y yo quiero hasta pausar para escuchar lo que dicen con atención o ver los subtítulos, porque realmente son conversaciones que aportan valor a la narrativa muchísimo.
Es que estamos hablando de una historia sencilla, pero no por eso tiene que ser simple, que es distinto. A mí me recuerda mucho Ratchet a Leela de Futurama, porque realmente Leela es un personaje que también está solo, que convive con seres de otra especie y que siempre tiene el anhelo de encontrar a esa persona o encontrar su origen, sus padres o alguien igual que ella, ¿no? Sin entrar tampoco en spoilers, y reiteramos esto, que no vamos a hacer spoilers y que Uri lo tiene muy bien controlado esto, podemos decir, Uri, y aquí ya solo por generar hype, de forma bruta y burda, que hay sorpresas en temas de personajes, hay movidotes y hay sorpresas, ¿no?
Hay sorpresas bastante, bastante tochas. O sea, no en personajes en sí, ya como tal. Digamos que en el sentido de los personajes, no sé cómo decirlo para
no,
no entrar.
Simplemente es para
pero simplemente, pero sí, sí, no, sentido, no, la gente va a alucinar. Porque una cosa es, esto pasa, pues yo sé, como en Village, ¿no? Que al final pues nos metían a Lady Dimitrescu,
sí,
y de repente pues llega el juego. Y pues esto no estoy diciendo nada, ¿eh? Y pues no, hay otros personajes que nos han gustado mucho. Hmm. Claro, protagonismo lo tenían los trailers, puede aparecer lo que ellos quieran que aparezcan los trailers. Pero después el juego pues puede tener preparadas cosas que al jugador ya no es que le saquen una sonrisa, es que le van a alucinar. Y yo creo que ya cuando esto se emita, la gente va a estar a los dos días hablando ya de esto. No tengo ni la más menor duda.
Oye, ¿y qué más? Claro, es que aquí tenemos más que entrevistar a Gary, tenemos que entrevistar a Uri y compartirlo con Gary un poco. Porque...
Pero nos está contando, él está haciendo un recorrido a la saga.
Yo, si hace falta.
Hombre, por supuesto que puedes, por supuesto. A mí me encantará ver cómo le haces preguntas comprometidas y Uri tiene que esquivar el embargo.
Pero lo está complementando con una historia de la evolución de la saga que no podría hacer yo, sí, así sí, que... Sí.
No, que decía que bueno, que vamos a seguir que nos cuente Uri las novedades jugables que hay, que nos cuente más cositas. Hemos hablado de bastantes cosas, pues que nos cuente, por ejemplo, de con respecto a las armas que hablábamos antes, qué cosas tenemos aquí. Hemos hablado de las armas que gustaron mucho, pues qué armas tenemos aquí que digas, ah, bueno, pues esto es nuevo y está muy bien.
Es tremendo. Eso en primer lugar, hay que dejar muy claro que para empezar algunos trailers hemos podido haber ya una prueba, que por cierto, en algunos de los trailers aparecía el señor Zurkon Jr. Me ha parecido brutal este personaje, tanto en el tráiler, que en el tráiler de PlayStation hablaba con los jugadores, incluso haciendo bromas con el manual del juego, bueno, unas historias muy divertidas, ¿no? Pero en el juego, claro, es un personaje súper divertido. Porque cuando tú vas a su lo que sería su madre, que es la señora Zurkon, que te vende las armas, pues tú puedes ver un pequeño tutorial rápido, ¿no? De cómo es el arma y te lo enseñan ahí, digamos, en un vídeo jugable, ¿no? Y lo comenta este narrador que es el Zurkon Jr. Bueno, pues es tremendo. O sea, siguen la línea de estas armas absurdas, cómicas, pero al mismo tiempo muy curradas, porque todas ellas tienen estéticamente, como siempre, ¿no? Se ven diferentes. Eso para empezar. Y además tienen unos diseños bastante locos y muy divertidos. Pero luego, claro, a nivel jugable se complementan incluso entre sí. Y esto es algo que me gusta especialmente porque en esta entrega, aunque es verdad que algunas repiten, otras son nuevas, tampoco vamos a desvelar algunas sorpresas, porque creo que una de las gracias de un nuevo Ratchet es descubrir nuevas armas por ti mismo. Pero sí que, por mencionar alguna, pues yo qué sé, hay una que transforma los enemigos en cubos de hielo, lo puedes complementar con otro tipo de armas, que es más pues las típicas, el ejecutor, que lo hemos visto ya en trailers, que es en plan así escopeta. Y luego, claro, todo esto en PlayStation 5 juega un papel que evidentemente no habíamos podido ver antes, que es el tema de no solo la retroalimentación háptica, que está muy bien implementada. Por ejemplo, esto que comento de los cubitos en el juego, tú puedes convertir a un enemigo en cubo de hielo y lo notas, digamos, en la retroalimentación háptica, pero luego si lo rompes con tu llave, lo vas a escuchar en el sonido del altavoz. Y la forma en la que se complementa es bastante bestia. De hecho, yo creo que junto a Returnal, incluso un peldaño por encima, este es el juego que mejor consigue un uso del DualSense desde Astro's Playroom. Y luego los gatillos adaptativos. Esto también lo hacía Returnal, que es del plan, por ejemplo, hay un arma, bueno, hay varias armas, ¿no? Que si tú pulsas un poco el gatillo R2, lo pulsas poquito, estás apuntando, y si lo empujas hasta el fondo, estás disparando, ¿no? Y esto tiene sentido en función de cada arma, y también hay sorpresas en ese aspecto. Y luego, y eso también es muy interesante, es el tema de cómo no son elementos de rol como tal, y aparte la saga siempre ha tenido estos elementos, pero los lleva un paso más allá, que es el tema de la evolución. Aquí subes de nivel tú mismo para ganar más vitalidad, subes de nivel las armas a medida que las vas usando, que esto también lo hemos visto siempre, pero luego también tiene un sistema, y es ahí donde creo que es el más acertado de la saga, por ser más profundo, que es un poco el sistema de evolución de las armas en cuanto a un árbol de habilidades, que sin tampoco entrar mucho, digamos que es bastante profundo. A mí me ha recordado mucho también al sistema de esferas de Final Fantasy X, por ejemplo. Si alguien lo tiene en mente, pues es un poco en ese sentido. Pero con algunas particularidades de esta entrega que también van a gustar. Si es un juego que constantemente estás evolucionando, que estoy, como digo, ya tenía un poco la saga, pero de forma más perfeccionista, ¿no? Va a ser más divertido y hasta el final vas a estar consiguiendo cosas. Es imposible, o sea, no hay un momento del juego en el que no estés descubriendo nuevas armas, no estés evolucionándolas, y claro, la evolución de las armas implica a veces también, no un disparo alternativo, pero sí que esa misma arma tenga un uso un poco distinto, ¿no? Añada algo más al ataque.
podríamos hacer un podcast monotemático de Uri hablando y nosotros escuchando.
Es que
Uri,
hasta me sabe porque... mal, ¿no?
Pero... No. Si me tienes aquí, tengo el hype por las nubes. No sé si tú tienes alguna pregunta que hacerle a título personal, Carlos, a Uri sobre esto que ha comentado.
Una pregunta que pensé antes es, que decías lo de las conversaciones entre personajes. ¿Están bien llevadas o es un poco como en PlayStation 4 que cada 2x3 te decían compra un pixelizador y Cristo se callaba?
No, están mejor tratadas porque cuando yo hacía un poco la referencia a God of War, lo decían así, por ejemplo, en el último God of War, ¿no? Kratos y su hijo Atreus están hablando. Hablan de cosas que a lo mejor han sucedido antes en una escena del juego. Aquí pasa un poco lo mismo. A lo mejor tú comentabas eso de que del reparador, ¿no? Que Rivet pues le dice a Clank lo de. Para animarle un poquito, ¿no? Pues a lo mejor eso acaba ahí en la escena, pero luego estás tú ahí en ese nivel, en ese mundo, y de repente, pues vuelven a hablar del tema. No sé si en ese ejemplo en concreto, ¿vale? Pero sí en otras situaciones del juego por lo menos ocurre esto. Entonces, y son pequeñas cosas que son las que el jugador quiere saber, porque a lo mejor tú te has quedado con ganas de saber, pues, a ver, esto del pasado de Rivet que me han contado, me falta más. Pues a lo mejor luego la tía, pues, primero estaba tímida y luego se anima y suelta un poco más. Entonces, aporta realmente al argumento principal del juego, que la verdad es que yo creo que es, para mí, el mejor Ratchet & Clank a nivel narrativo hasta ahora.
Mejor que Atrapados en el Tiempo.
Es bastante... Puede ser que a nivel subjetivo te pueda gustar más el otro. Yo en ese sentido también he tenido algún... Bueno, cosas que me pueden gustar más o menos. Porque al final quizás es... Lo que decía antes, no es un argumento que te va a volar la cabeza. Es por cómo está expuesta la narrativa. En ese sentido sí que creo que es mejor. En cuanto que el argumento a nivel trascendental puede ser que te pueda gustar más el del otro juego. Pero bueno, no te va a dejar indiferente ni descontento, eso seguro.
Y luego tenía otra pregunta también sobre la munición, por ejemplo, porque son las previews, como que me ha dado la sensación de que las armas en general tenían poca munición y tiene pinta de que es un poco del estilo de... A lo mejor también eran porque estaban a nivel bajo, no lo sé. De que es como mucho para incentivar el alternar armas y a lo mejor combinar el aspersor, ¿no? Que les paraliza con la escopeta o... Entonces no sé cuál es la sensación que has tenido tú con respecto a eso. Si realmente el juego te incentivaba... De esta manera, o simplemente es impresión mía, de a tener un juego, un gameplay mucho más dinámico y mucho más alternando armas.
Es no solo eso que tú dices, es decir, es fundamental alternar armas en el juego. Por ejemplo, tú has comentado ahora la podadora, creo, ¿no? Que también ha salido en los trailers y demás. Bueno, claro, hay armas, pues eso, que paralizan enemigos o que hacen cosas que luego tú combinas con otras. Pero no es tanto el que falte munición, que yo creo que esto en otro Ratchet ya pasaba, ¿eh? Es decir, si tú usas mucho de un arma, pues a lo mejor no has acabado el combate, la oleada que estés tú en ese momento, y tienes que usar otra. Eso, el juego no es tan distinto que otros Ratchet recientes. Lo que sí que es verdad, y claro, esto también juega en lo que tú estás comentando, que el tema de la munición, una de las cosas que tú puedes mejorar en el árbol de habilidades que yo comentaba, es el tema de la munición, como otras cosas. Es decir, puedes aumentar la munición, la rapidez en la que dispara, o incluso si tú vas tocando ciertas casillas, a lo mejor luego activas otras que añaden incluso cosas diferentes al arma. Entonces, está muy hecho realmente para que tú siempre estés evolucionando, pero aún así la curva de dificultad del juego hace que por más que tú te hagas más poderoso, no vas a sentir que los enemigos son más débiles. Uh-huh. Por lo tanto, lo que dices de la munición en parte te va a suceder durante todo el juego, porque por más que tú mejoras, pues evidentemente los enemigos también. Me ha parecido que tiene una curva de dificultad bastante, bastante interesante. Es decir, está hecho para cualquier jugador. Incluso, y esto me ha gustado, es que si. Porque este juego tiene un montón de opciones de accesibilidad. Si tú en un momento dado, en algún puzzle, por ejemplo, no te lo puedes pasar. Ahora hablaré de esto de los puzzles porque es muy interesante. Te lo puedes saltar directamente. Y o sea, el juego tiene opciones de este tipo para que si alguien quiere disfrutar solamente de la historia o no quiere que sea muy complicado la acción o lo que sea, pues realmente lo puede reducir y está bastante bien.
Te iba a preguntar sobre eso, pero ya para hacerme colaborador definitivo de este programa, pero ya lo has contestado tú, así que nada.
No, nada, y simplemente con el tema de los puzzles, el juego tiene, y tampoco entraremos en qué son exactamente, ¿vale? Pero esto ya lo han tenido otros Ratchets también, momentos, por ejemplo, en los que controlabas a Clank y era una parte más, digamos, de puzzle, era más de rompecabezas, no era acción, ¿no? Este juego tiene... más momentos de estos, por un lado las brechas que he comentado antes, que son plataformas puras, y además cada fase muy diferente y jugando mucho con el tema de las dimensiones, pero luego hay otras dos partes que una es un poco, digamos, el pirateo, digamos que el pirateo en muchos juegos siempre ha sido aburrido, lo podemos decir tranquilamente, no, sí, pues sí, mueve sí, esta sí, pieza, sí. No sé qué, esto es aburrido, no, aquí te meten un juego, podría ser un juego, no voy a decir con quién ni con qué.
¿Puedes
ni...
explicarnos cómo funciona un poco?
Es muy complicado.
¿Puedes explicarnos algún minijuego? Así para hacernos una idea.
Es que el minijuego es otra cosa. Mira, si quieres que te cuente algún minijuego, por ejemplo. Ratchet siempre ha tenido también momentos en los que coges alguna montura. O uh-huh. alguna prueba de velocidad, ¿no? El primer juego de PlayStation 2 tenía ahí algunas pruebas de este tipo. Bueno, pues este juego directamente puedes coger a algún ser que vuela y. Eso sirve tanto en fases, o sea, en misiones principales, como en misiones secundarias, e incluso en algunos momentos muy espectaculares de la historia, por ejemplo. Pero lo que yo comentaba de los puzzles es otra cosa, ¿eh? Que son como dos juegos aparte, uno que es el del pirateo, que es, uh-huh. es muy de acción, pero no tiene nada que ver los controles, no tiene nada que ver nada con lo que es un Ratchet. Están muy currados, hay varios durante todo el juego. Y luego está otros puzzles que ese sí que es directamente un rompecabezas, que es un poco, pues como, no voy a decir, tampoco para no entrar en nada, pero si os gusta Portal, por decir algo, y no es eso, ¿eh? Pero si os gusta Portal, vais a flipar también con ese minijuego porque está muy currado y aporta ya, mucha variedad al desarrollo también.
Referencia chiquita aquí, ¿eh? Portal, te has ido sí, a... Sí.
No es un Portal, pero claro, es que el juego va mucho de eso también, ¿eh?
Bueno, también podemos hablar, más allá de los puzzles y los minijuegos, que ya hemos visto que si algo ofrece este Ratchet & Clank, que es variedad en ese y los demás aspectos, el tema de la exploración, que también es un factor bastante importante en la saga. Hay muchos planetas que sabemos que tienen alguna que otra misión secundaria, pero ¿puedes contarnos un poquito más cómo funciona esto? Si son relevantes, si tienen su propia historia, si son más de busca las 15 lechugas que hay repartidas por aquí, o cómo funciona el tema.
A ver, es un tema que siempre, esto siempre puede llevar, o sea, gente que le gusta y gente que no. En primer lugar, hay que comentar que no son obligatorias ninguna de ellas, uh-huh. ¿vale? Esto es muy importante. Puedes pasar completamente. Con respecto a la pregunta de si aportan algo a nivel argumental, sí, es decir, quizás tanto en el argumento principal del juego, pero sí que aportan cosas en los mundos, en las especies de ese mundo. En ese sentido sí que son bastante divertidas. Son muy hilarantes algunas de ellas, muy, muy divertidas, muy absurdas. Y lo que sí es interesante es que no hay muchas. Es decir, por ejemplo, no todos los mundos tienen, pero por norma general cada mundo tiene una misión secundaria principal, digamos. Alguno a lo mejor tiene más, no me acuerdo, pero al menos una. Suelen ser una. Y claro, la de un mundo, la de Sargasso, con la de otros mundos, no tiene nada que ver. Entonces, no hay ni una sola que se repita. Sí que hay alguna de lo que decías tú de recoge esto.
Sí, no hay inevitable.
Hay una.
¿No?
Pero es divertido porque te cambian el control. Juegas de otra manera. Entonces,
claro, porque el gameplay es divertido. Entonces, da igual que tengas que recoger 15 lechugas por poner algo, poner un objeto random, si cuando juegas te diviertes jugando. Porque este es otro tema. El gameplay y el gunplay, del que si quieres... Hablamos después un poquito más, pero es muy importante, independientemente de que la misión sea relevante o no.
Y el premio vale la pena, que esa es otra cosa que es muy importante. Y siempre meto ejemplos, por ejemplo, en Resident Evil, el primero, y en Village pasa igual. Hay situaciones que tú no tienes que ir, pero, ostras, a lo mejor te regalan una Magnum. ¿Cómo no vas a quererla, no? Pues aquí, hombre, no te regalan una Magnum, que estaría bien, pero la verdad es que, claro, te dan premios que mejoran el personaje y que hacen cosas que son jugables. Entonces, pues vale la pena, la verdad.
O sea, no se siente forzada las misiones secundarias, no se siente que sobran.
No, aparte que es lo que decía Gary, que él lo ha dicho, lo ha visto, ¿no? Ha sido ahí muy intuitivo. O sea, hay situaciones en las que claramente el mapa, a lo mejor hay la mitad del mundo, no tienes que verla. Pero si vas, pues además las misiones están marcadas, tú sabes perfectamente en el mapa si la va a ver o no, y puedes ir o no ir. Es decir, no es aquello de te la encuentras y luego la tienes que hacer sí o sí, no. Está marcada, uh-huh. si tú quieres la haces... Incluso si la has empezado, si quieres te vas y no están encorsetadas. No es un juego de mundo abierto. Además hay mundos que son más pequeños que otros, ¿vale? O, no es que sean pequeños, sino digamos que son más guiados que otros. Pero hay mundos que son gigantes. Y te puedes perder ahí con misiones secundarias y con un montón de cosas. Así.
Oye, Yuri, y ya sabes que yo soy muy fan del modo foto en los juegos. Este juego, este título tiene modo foto. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, la verdad es que es una cosa que en ese sentido no es que tenga nada que no hayamos visto anteriormente, porque últimamente hemos visto juegos de PlayStation 5, el propio Miles Morales, que es una auténtica pasada en esto. Pero claro, aquí es lo que estaba yo comentando. Hay tantos elementos en pantalla en ciertos momentos, aparte de la propia belleza de los mundos, la diferencia de, pues eso, de uno a otro en cuanto a las razas, en cuanto al colorido, en cuanto a un diseño artístico, yo creo que muy acertado. No sé si el mejor de la saga, porque en ese sentido la saga siempre ha sido muy, muy buena, pero claro, a nivel técnico hay momentos con un montón de efectos y cosas que se pueden hacer capturas que en Miles Morales ya estaban y que molaban mucho, pero que aquí yo creo que van a dar para más juego. Aparte de que los personajes, lo que decías vosotros, el tema de Pixar, eso en el modo foto se nota mucho más, ¿no? Porque hay animaciones que, pam, tú coges un momento, ostras, es muy interesante la forma en la que realmente el juego, pues eso, que lo mueve todo sin despeinarse.
Yo tengo que confesar que los modos fotos no los uso tanto para hacer fotos, sino para observarme en los detalles en los videojuegos. Me sirve como una especie de pausa interactiva en la que puedo pausar la acción y acercarme a los planos, observar los detalles, y tengo muchas ganas de probar el modo foto en este Ratchet & Clank, porque me servirá para analizar y diseccionar todavía más las escenas. No sé si tú, Carlos, usas mucho los modos fotos en los videojuegos.
Yo normalmente algo similar a lo que has dicho tú, no para sacar fotos, aunque bueno, siempre cae alguna de buah, sí. Esto yo creo que me siento fotógrafo hoy, voy a sacar, pero sí, normalmente será para, además a mí me viene muy bien, analizar mucho más, pues yo qué sé, cualquier mensaje en Lombax se vea por ahí, con el modo foto lo clavo.
Claro, y también tenemos que hablar un poco del audio 3D, porque estamos hablando al fin y al cabo de un juego para PlayStation 5 que aprovecha todas las características de la consola, y una de las características estrella, perdón, es precisamente el audio 3D. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has sentido?
Es algo, yo me he quedado mucho con unas declaraciones que hicieron Insomniac no hace tanto, que yo en ese momento cubrí la noticia y pensé, ostras, tengo ganas de ver esto cómo es realmente. Que ellos decían que el audio 3D, aparte como las propias características hápticas y lo relacionaban un poco todo, ¿no? Pero que están hechos para aprovecharlo mucho, pero al mismo tiempo que no despisten ni molesten al jugador en ciertas situaciones. Yo pensaba, ¿a qué se están refiriendo? Pues bueno, en este caso, por ejemplo, el audio 3D, tú puedes estar en una batalla en la que hay un montón, pues eso, de explosiones, de incluso comentarios, la gente está hablando. Estás hablando tú y a lo mejor están hablando unos piratas ahí que están luchando con otros. Todo eso, claro, está muy bien porque está hecho para que no te moleste y puedas centrarte, en, no sé cómo explicarlo, en todo. Es decir, puedes estar a todo. Hay una conversación, hay una explosión, hay un algo que viene por detrás, hay algo... Y realmente está muy, muy equilibrado la forma en la que, como los volúmenes tienen que hacerte centrar en lo que tienes más cerca, ¿no? Lo otro no tiene que molestar. Puedes sentir que hay una conversación, pero es como en la vida real, que a lo mejor tú estás en algo, estás escuchando algo a lo lejos, y te centras en lo que hay ahí delante, ¿no? Pues eso lo hace de una forma que de explicar es complicado, pero que realmente está muy lograda. Fuera de eso, es cierto que hay otros juegos de PlayStation 5 que por la forma en la que está enfocado el sonido, quizás el audio 3D puede tener más presencia, ¿no? Pero no más potencia. Insisto mucho en esto porque este juego es muy hollywoodense y algunos me dirán, bueno, claro, estamos hablando de Pixar. Sí, pero es que las pelis de Pixar no tienen ya no el grado de acción que vemos aquí, sino, claro, sino momentos tan espectaculares como este. Porque no lo he dicho antes y hay situaciones que hasta me recuerdan, salvando las distancias, y esto es muy subjetivo, a juegos como Uncharted. A los más espectaculares, con momentos con persecuciones, ahí tú que está todo ardiendo, explotando, cosas de este tipo. Este Ratchet tiene más momentos de estos que te hacen pensar que estamos ya no en un triple A, sino esa palabra que a veces no gusta, ¿no? Pero que es un poco más que un triple A. No es Red Redemption 2 quizás en ese sentido, porque no hay tantos actores de doblaje y tantas historias, pero cuidado con los créditos de este juego, ¿eh?
Cuidado. Estás hablando de un A, de un cuádruple A, ¿no? De los mal llamados cuádruples A, ¿no?
Yo creo que sin duda, o sea, los créditos son eternos, lo cual no está nada mal. Y aparece algún nombre, yo creo patrio, ¿eh? No sé muy bien quién es, pero alguien tiene que haber trabajado en el juego.
Bien.
Claro, mencionamos las pelis de Pixar, pero a lo mejor también se parecen un poco a las de Marvel, porque también quería preguntarte si se nota mucho la influencia del Spider-Man.
Pues ahora que lo dices... Ostras, es verdad. Estas situaciones que yo estaba comentando ahora que decía es un poco Uncharted, pues tengo que corregirlo. Es un poco Spider-Man en ese caso, ¿no? Del último juego que hemos visto y del propio Miles Morales. Sí, son situaciones que en ese sentido son muy Marvel. Aquí no vamos a ver a los Lombax pegándose puñetazos, pero con sus armas y con sus historias y los momentos esos sobre raíles que hemos visto tanto en la saga también son más espectaculares aquí. O sea, hay momentos que... Además, el juego tiene el mejor ritmo, creo, de la saga, porque es lo que hemos dicho antes, Gary lo decía, que es el más ambicioso. No es que esos elementos sean nuevos todos, es que la forma en la que están puestos para que sea variado y constante el cambio de dinámicas y de gameplay está muy bien. Con esas fases que decía yo de puzzles y diferentes, o con las propias en las que controlamos a Ratchet o Rivet, es decir, ahora estás saltando, en otro momento estás disparando, en otro momento estás esquivando, en otro momento estás volando, y la forma en la que lo mezcla... Yo creo que es más equilibrada que en juegos anteriores donde la acción se te podía hacer más repetitiva. Y no porque aquí no esté presente, ¿eh? Que es la parte principal del juego, sin lugar a dudas.
Bueno, basta de crear este hype insano, Uri. Basta de aprovecharte de tu situación privilegiada porque ahora mismo tienes Ratchet & Clank en tu PlayStation 5. Puedes girarte y ponerte a jugar. Yo no, así que vamos a dejar de poner los dientes largos. Y vamos a concluir un poquito, ¿no? Dentro de tu ranking de Ratchet & Clankiano, ¿dónde sitúas esta última entrega? ¿Qué te ha parecido en líneas generales?
Creo que por primera vez, es decir, cuando publiquemos esto habremos visto análisis, yo ahora mismo no los he visto, pero creo que va a ser el Ratchet & Clank mejor puntuado hasta el momento. Esto es tu opinión completamente subjetiva, tampoco he hablado con nadie de esto, evidentemente, pero lo es porque mantiene lo que nos ha gustado de los mejores Ratchets, todo eso lo tiene. No hay nada que vayas a echar de menos, o por, a lo mejor si somos muy quisquillosos algo puede haber, pero en principio no lo hay. Y sin embargo, claro, a nivel de potencia es un salto de generación como el que llevamos muchos años sin vivir. Entonces solamente por eso yo creo que vale enormemente la pena. Y creo que, como he dicho, por ritmo, por frenetismo, por variedad, por un sistema profundo de evolución, por momentos, por un tramo final alucinante, narrativamente el mejor hilado... Creo que... Yo no sé si se va a llevar algún 10. Me gustaría que así fuera. Ya sé que yo soy muy apasionado y la gente va a decir, siempre dice que este juego está muy bien. Pero tengo que cambiar mi GOTY. Sabéis que soy muy fan de Village, ¿no?
Ojo, ¿eh?
Soy muy fan de Village.
O sea, a título personal, sí, para ti es el GOTY Ratchet & Clank.
Es que yo creo que ahora mismo no hay ningún juego que se le pueda que pueda enfrentarse a nivel, vamos a decir, objetivo. Evidentemente, la objetividad como tal en ese sentido no existe. No. Es muy subjetivo. Pero yo creo que yo siendo tan fan como soy de Village y que de Resident Evil y habiendo gustado tanto esta entrega, este es un juego de nueva generación. Resident Evil Village era un juego intergeneracional. Ahora sí. Lo veo de otra forma. Es que es alucinante. Y el juego tiene absolutamente de todo. Es cierto que va a haber gente que la parte de acción, al no haber evolucionado tanto, va a sentir un poco lo mismo que ha jugado con todo el resto de Ratchets. Pero hay otras cosas que van a pesar mucho.
Y lo dejas ahí como cliffhanger, ¿no?
Sí, hay un montón de cosas de las que no hemos hablado, de situaciones, de personajes, de variedades jugables que hay, que es que cada mundo es diferente. Estás deseando ver el siguiente, siempre.
Un se vienen cositas fueguito, fueguito. En toda regla.
Se vienen cositas.
Por primera vez creo que lo van a considerar. Eso lo comentaba porque nunca lo han considerado un juego para decir este está entre, pues yo qué sé, los típicos, ¿no? Que siempre pueden estar ahí. Siempre ha quedado como aparte. Una saga muy notable, sí, muy excelente, pero que la han dejado como un poco en segunda línea. Este juego va a cambiar eso. Ahí es donde yo creo que sí que estoy siendo bastante objetivo.
Bueno, yo he quedado bastante, bastante satisfecho y bastante, bastante expectante por lo que está por venir. ¿Algún pensamiento final, algo que preguntarle en último momento, Carlos, a Uri?
No, me ha dejado con unas ganas que no sé si voy a ir ahora mismo y me voy a pillar otras 10 copias, porque esto no se soluciona así como así.
Para pasar el mono, ¿eh?
Sí, sí. No, es que me estoy sin palabras, la verdad. No... Me alegra muchísimo escuchar todo lo que ha dicho, porque creo que la saga se lo merece. Y oye, que todos los que... Siempre he dicho que Ratchet Clank es una saga súper divertida y que cuantos más la juguemos, mejor. Y creo que PlayStation 5 y este rifa par es el mejor momento para que todo el mundo entre de lleno, tanto nuevos como gente que había jugado y había dejado, como veteranos toda la vida como yo. Y espero que nada, esto es un regalo para todos, así que vamos a disfrutarlo mucho.
Y no es un juego corto, ¿eh? Cuidado, la gente podría pensar, Miles Morales, esta gente ha sacado esto en... Cuidado, ¿eh? No es un juego corto, precisamente. Así que la gente va a mirar a Insomniac con otros ojos. Siempre la han mirado bien. Pero no te voy a decir... No sé si ya va a entrar en la élite de Naughty Dog, porque a lo mejor tiene que sacar también más cosas. Tampoco sé si esto va a ir en contra... No sé si hasta qué punto les van a dejar hacer otras cosas, porque ya. Este Ratchet vende bien, no lo sé. Pero
va por el camino de ser una Naughty Dog, ¿eh? Insomniac
va por el camino, sin duda. Una Naughty Dog,
¿eh? Para mí personalmente ya lo es, lo que pasa es que es algo menos seria, entonces claro, ahí ya se le recibe diferente, claro. Pero para mí han llevado caminos muy paralelos.
Y la gente va a pedir ahora, cuando Marvel Spider-Man 2, si sale, que no lo sé, aprovecha todo esto, cuidado, ¿eh? Porque puede ser bastante bestia también.
No, y las ganas de verles después de adquirir toda esta experiencia y conocimiento desarrollando los Spider-Man o Spider-Man y desarrollando los Ratchet & Clank, ¿qué pueden hacer con una hipotética IP nueva, ¿no? En la que pongan toda la carne en el asador y innoven con algo distinto, la verdad es que muchas ganas de ver el futuro de Insomniac y que nos comentes, por cierto, qué tal va de rejugabilidad también.
Va muy bien. Dos cosas muy rápidas en ese sentido. Por un lado, cuando tú terminas el juego, como pasa ya en muchos juegos, tienes dos opciones. Por un lado, digamos, volver a... O sea, la parte en la que no tiene retorno, como en muchos juegos, digamos, puedes tú decir, pues no, quiero explorar cada planeta al máximo y sacar todo. Puedes hacerlo. O puedes optar por volver a jugar... manteniendo cosas y ajustando nivel con un nivel de dificultad superior, digamos, con unos enemigos más potentes y demás. Las dos cosas están bien de por sí, porque es que si tú quieres conseguir el 100% de los mundos, todavía es más largo el juego. Entonces claro. Ya se convierte en el Ratchet más largo de todos.
Vale, no, yo tenía una última pregunta, si puedo.
Sí, sí, por supuesto.
Que no sé si Uri podrá responder, pero sé que hay fans que llevan meses pensando en si se van a tener o no.
Meses, tema está siendo generoso, ¿eh?
Sí, 7 años o 8 mínimo. Tema puntos de habilidad. ¿Hay, no hay? ¿Se implementan bien? ¿Son divertidos como siempre? ¿Había algún cambio en ese aspecto? ¿Puedes hablar de ello?
Puntos, a ver, para que no estemos utilizando conceptos distintos, ¿te refieres a tema de evolución?
No, puntos de habilidad a los sistema clásico de la saga, que al principio eran estilo trofeos de, yo qué sé, estás en un planeta y te dicen... Si matas a 5 pájaros que ves por ahí, te damos un punto de habilidad, que suele servir para desbloquear extra. Esas cosas están presentes en este juego.
Sí, creo que no es nada que no podamos contar. Realmente, aquí está muy basado en la obtención de los guitones de oro, que no son solamente eso. Hay varios coleccionables en el juego. Y muchos de estos coleccionables, pues, dan cosas. Pero, por ejemplo, lo que tú comentas de la habilidad es lo que decía antes. Esas armaduras... Tú en el juego tiene... digamos, casco, torso y piernas, ¿no? Entonces tú puedes encontrar partes de estas armaduras que están incompletos. Cada armadura tiene las 3 partes. Tú puedes mezclarla en el personaje y no solo te cambia la skin, porque puedes personalizar al personaje, ¿no? Le dan esas cosas que tú conseguías también de estas formas que tú comentas. Te pueden dar, pues yo que sé, un 20% menos de daño contra enemigos autóctonos, por decir algo, ¿no? Y luego, aparte, los guitones de oro, que hay 25 en el juego, están escondidos, son cosas que... Algunos te los puedes encontrar de cara, ¿no? Pero otros hay que vigilar un poquito más el escenario, explorar. Y sí que te desbloquean cosas. Cada uno desbloquea cosas. Y son cosas muy distintas. A lo mejor estás desbloqueando, pues esto, el modo cabezón típico, que también puedes hacer las cabezas pequeñas. O en otra ocasión estás desbloqueando filtros.
Puedes hacer las cabezas pequeñas.
Puedes hacer las pequeñas. Esto no sé cómo se llamaría, ¿no? El modo cabezón lo conocemos todos.
Sí, ¿no?
Como cabecita.
El modo cabecín.
No el modo, ¿cómo se llamaban? La tribu esa que reducía los jíbaros, ¿no? Es el modo jíbaro, un poco. Eran los jíbaros los que reducían las cabezas, ¿verdad? Creo que sí. Pues podríamos llamarlo.
Pues puedes hacerlo, es muy divertido, además. O, por ejemplo, pues desbloquear filtros. Filtros, pues yo, típico sepia o cosas de este tipo. Que además son visualmente bastante bestias. O incluso personajes de la galería, que no lo hemos comentado, pero el juego tiene una galería donde tienes cada personaje, incluso los más secundarios, ¿eh? Ahí con su biografía y sus renders y sus cosas, y la verdad es que está bastante bien. A nivel de extras y de contenido adicional, es un juego que, sin DLC, te va a dar para, si quieres todo, te va a dar para bastante más de 20 horas.
Nada mal, nada mal, muy generoso. Bueno, pues gracias, Uri, por este análisis pormenorizado de este nuevo Ratchet & Clank que estamos esperando como agua de mayo, que sale ya mañana, recordad, amigos. Gracias con para nosotros este ratito por estar aquí aumentando el hype y por hacer también de presentador improvisado, porque un poco has colaborado también a construir este hype con tus preguntas y tu emoción, así que gracias.
Así me ha aumentado más el hype a mí mismo de lo que habrá aumentado de la gente.
Bueno, y gracias por soportarme en el día de hoy, que más pesado no podía ser. Pero desde
luego... eres siempre, no te preocupes.
Lo sé. Desde luego, Gary, que la gente lo sepa. Yo he analizado ahora aquí el juego, pero más de Ratchet & Clank que sabes tú, no sé yo ni de coña. Así que yo invito a la gente a que pueda ver tus vídeos, a que te siga, porque yo he explicado lo que es este juego. Lo que sabes tú del todo el lore y demás, pues probablemente cuando hayas jugado puedas volver un día aquí y explicarnos tus impresiones y estaremos encantados.
Ana, yo encantadísimo de volver y hablar todo lo que haga falta, ponerme aquí a llorar de lo maravilloso que ha sido, lo que haga falta.
Vas a aplaudir, ¿eh? Luego me dices si es verdad. Tú
vas a aplaudir, has dicho Uri, ¿eh?
Vas a aplaudir. Yo aplaudí. Yo esto lo había hecho en el cine. En un juego no recuerdo yo muchas veces.
¿Has aplaudido de verdad?
He aplaudido cuando al final, sí. Me parece bueno. Brillante.
Bueno, muy, muy buena señal. Pues recordad, amigas y amigos, que podéis ver los vídeos de Sir Gary, de Carlos, en su canal de YouTube, que es Sir Gary, tal cual, todo junto, ¿verdad?
Tal cual. Hombre, yo diría que ya que estamos hablando de Ratchet & Clank, sobre todo para la gente que a lo mejor tiene un poco reenganchado a la saga empezado con la saga con la reimaginación, que habrá muchísimos y no conozcan la historia 100%, este juego, como casi todos los Ratchet, se puede disfrutar perfectamente por sí solo, y además este con más razón todavía. Pero bueno, eso, que hay un vídeo que tengo con la historia completa, que si quieren ya entender absolutamente todos los guiños que hay, es su vídeo. Si lo necesitan, ahí está.
Y guiños hay muchos, que no he podido... Eso sí que no podía hacer ninguno.
No, mejor
pero
te mataba.
Los hay.
Está Uri mordiendo la lengua. Sí. Y mira que ha hablado, y aún así se está mordiendo la lengua. Gracias, Carlos, por acompañarnos en este programa. Esta es tu casa. Aunque sea una casa efímera, porque no existe un recinto propiamente dicho, gracias por venir. Cuando quieras volver, te recibimos con los brazos abiertos y esperemos que disfrutes mucho de este Ratchet & Clank y ya nos cuentas. Un abrazo enorme, Carlos.
Un abrazo. Nos vemos.
Bueno, y antes de seguir con ya con la sección en la que os escuchamos, en la que os leemos, os tenemos que recordar que hoy a las 9:30 de la noche tiene lugar el evento de presentación, el evento digital de lanzamiento de Ratchet & Clank, Una Dimensión Aparte, en el canal de Twitch de PlayStation España. Así que os lo apuntáis en la agendita, os ponéis la alarma para hoy a las 9:30 de la noche porque no os lo podéis perder.
Sí, una agendita que ya estará llenita porque, joder, con la semana del E3 se empiezan a acumular... Sí. Los eventos, pero no podéis perderos esta presentación con Alba Orcajuelo y nuestro querido Rosdri, que estarán ahí en el canal de Twitch y que pondrán un poco los dientes todavía más largos. Si no tenéis los dientes largos ya con el programa especial que hicimos de Ratchet & Clank, con el que yo odio un poquito más de lo que ya odio a Uri, desde el cariño, por supuesto, pues os preparará para el juego que sale mañana, día 11 de junio. Vaya ganas de echarle las zarpas.
Y tremendo lo que han hecho también ahí PlayStation con el tema de la llave, de encontrar la Omni llave, creo que sí, la han llamado, sí, ¿no? Sí, ahí, sí. Tremendo. Bueno, sí, sí. Juegazo.
Además que, bueno, que la 11 y la Fundación 11 colaboran en el evento, así que bueno, motivo más para verlo.
Pues sí, eso es, evento digital de presentación de Ratchet & Clank, Una Dimensión Aparte, hoy a las 9:30 de la noche. Si nos estáis escuchando otro día, pues ya os lo habéis perdido, esperemos que no. Canal de Twitch de PlayStation España, que por allí pasan muchas cosas chulas. Sí. Y el hashtag oficial para ir comentando todo lo que pasa, por si queréis, redes sociales, memes, yo qué sé, momentos... Hashtag Ratchet & Clank ya están aquí. Con sus...
Ya están aquí, un poco poltergeist.
Ya están aquí.
Sí, 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 sí.
Muy bonito.
Vienen de todas partes, ¿eh? Abren portales y se presentan en tu casa, Borja.
Pues ahí lo tenéis esta noche.
Y ahora sí que sí, vamos con nuestra sección Pregúntale a la del Quinto. Yo creo que este nombre se lo hemos puesto desde el principio, pero no hay nada oficial. No tenemos cartelera ni nada, no hay un sonidito...
No, lo que pasa es que producción nos deja hacer. Producción, claro. Les caemos en gracia por lo que sea y nos dejan hacer. No sé si por gracia o por miedo, un poco.
¿Y si hacemos un casting? ¿Y que algunas mujeres nos envíen un audio para...
Mujeres,
para
hombres,
ser...
lo que sea.
Bueno, pero es la del Quinto, ¿no? No es él, ¿no?
Claro, bueno...
Bueno, podemos inventar... Da igual, podemos... quien sea, claro. Que nos envíen para el casting.
Yo creo, y desde aquí, abogo porque sea el del Quinto, y os voy a decir por qué. Porque hay cierta persona que está ahora entre bambalinas detrás escuchando qué debería hacer del Quinto.
Ah, también.
Pero no
sí.
Voy a decir más porque se enfada igualmente.
Pero ahí no hace falta casting, ¿no?
No, ahí no hace falta casting, está claro quién es.
Yo creo que esa persona compañero. Que está entre bambalinas debería hacer la sintonía de Pregúntale del Quinto, un jingle cortito de 5 segundos.
Pero con la boca, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que debería. Sí, sí, bueno, yo por si acaso recuerdo que nuestro teléfono es el 623-063382. Que lo tenéis también en el acceso directo ahí a WhatsApp, a Telegram, en nuestra web quintonivelpodcast.com.
Sí.
Y que bueno, pues venga, sin más dilación, vamos a escuchar qué nos dicen nuestros oyentes.
Hola, me llamo Ana, os hablo desde Granada. Acabo de escuchar vuestro episodio de Returnal y vamos, confirmo totalmente pues que no es un juego fácil. Yo estoy en el Quinto Bioma y vamos, creo que me voy a apuntar a yoga. ¿Tenéis algún consejo para tranquilizarse con este juego? Me gusta mucho vuestro programa y enhorabuena. Adiós.
Ana, qué maja, Ana desde Granada. A yoga, yo diría meditación guiada.
Sí,
yo te recomendaría meditación guiada, un poco para... Pues para eso, entre muerte, pues un poquito de mindfulness, ¿no? Que está muy de moda ahora, es muy trendy. Recuerda respirar con la tripa, con el abdomen, inspirar por la nariz, soltar por la boca, estos ejercicios de inspira 4, mantiene 4, suelta 4, yo creo que iría bien.
Sí,
yo ya avisé.
Respirar por respirar, consejos de Jenny Ranz para una vida mejor.
Respirar
Gracias.
Por respirar, madre mía. Oye, yo ya avisé de que aquí el amigo Carlos Leiva, porque yo qué sé, o sea, es un superhéroe, es un tío muy bueno jugando, está claro. Returnal es un juego, hombre, en su dificultad, yo creo justa, ¿no? Por lo que los desarrolladores quisieron hacer.
Justa.
Bueno, vamos a decir que es un reto, pero yo lo que sí que recomendaría es, mientras tanto, pues júgate el Ratchet. Cuando te cabrees un poco, juega el Ratchet, que no lo digo muy en serio porque es más asequible, es para todos los públicos y es más fácil.
Claro, nuestro consejo, bueno, yo me sigo manteniendo en el mindfulness, en las respiraciones, pero combina mi prescripción médica con la de Uri, que es, como la Play 5 cambias muy rápido juego, pues estás en el Returnal, vete al Ratchet un ratito y cuando se te haya pasado, pues vuelves a intentar con el Returnal y así. Y a dos bandas, que a veces está bien, en algunas cosas de la vida sí, en otras no, pero en este caso, pues está bien.
Sí, y sobre todo no te metas a Twitter, porque son peor a las cosas.
Sí, eso
si
también.
Si estás cabreado, mejor no te metas.
Eso es un buen consejo para siempre, eso es un consejo bien. Que os damos gratuitos desde aquí, desde Quinto Nivel, así, para general, de la vida. Muchas gracias, Ana, desde Granada. Tómate, por favor, unas tapitas a nuestra salud en Granada, con tus medidas de seguridad y todo, pero tómate unas tapitas de esas tan maravillosas que tenéis por ahí. Un abrazote y muchas gracias. Venga, vamos a escuchar, creo que tenemos un segundo audio, vamos a ver quién nos lo manda.
Buenos días, equipo de Quinto Nivel. Me llamo Termitax, de Barcelona, Sabadell. Gracias por el podcast, os escucho en el camión, de madrugón. Evitáis que me duerma y me pegue una leche. Así puedo llegar a casa con mis hijos Carcomax y Polillax y ver algún vídeo de Borja y echarnos unas risas. Todavía se preguntan los chavales si es Spiderman o Spiderman. Tengo 38 palos y llevo ya 30 viciando, desde que mi padre puso mis manos en la maquinilla esta, la del Donkey Kong 2, la de doble pantalla, que se cerraba como un estuche. Eso fue como amor a primera vista. Que si le das a la cruceta, el mono tira para adelante, si le doy al botón, salta. De ahí pasando por casi todas las consolas, hasta mi Play 4, a la espera de la 5, que... macho, es que no hay ni una. Pero con toda la mochila de juegos que me he pasado a mis espaldas, nada me llena más de orgullo que ver a mis enanos el otro día pasarse el Cuphead, que es difícil de la leche. Y llorando y todo de la alegría que se puso uno, ¿sabes? A lo largo que estamos con una generación que viene súper fuerte, ¿eh? Estamos esperando los tres como agua de mayo el DLC del Street of Rage 4, para machacar Punkin más que nada. O que salgan el nuevo de las Tortugas Ninja o el de Asterix y Obelix. ¿Sabéis cuándo salen estos tres? Es que hay ganas de pillarlos para hacer un homenaje a los recreativos. Un abrazo y os sigo escuchando en la carretera.
Bueno, bueno, bueno. Madre mía, con lo a tope que está todo el mundo ahora con el Euro Truck Simulator, es un honor... Que Termitax, ¿no?
Sí.
Me suena,
¿eh? Yo ya estaba pensando Terminator, ya no sabía el nombre, ¿eh?
Pero qué bonito el hecho de saber que hemos colaborado a que Termitax no muera.
Básicamente. Ahora mismo estamos grabando esto, pero cuando esta voz llegue a Termitax, estaremos en la noche, pensadlo.
Claro, madrugadas con Termitax en la carretera, ¿no? Una road movie improvisada.
Piénsalo. Ahora nosotros estamos grabando esto, pero Termitax lo va a escuchar. O sea, estamos al mismo tiempo en la noche y aquí.
Pero escucha, que igual se está durmiendo, Termitax.
Es que hay que descartar el programa de ASRM, hay que descartarlo ya porque podemos salvar vidas con ello. Entonces.
Claro, podemos decir, Termitax, mira la carretera, hombre, mira la línea. Igual esto salva.
O podemos hacer una versión Herminia para GPS.
Claro, mira.
A 500 metros, gira a la derecha.
Y con eso se ha despertado seguro ya.
Y en versión y también tiene idiomas el GPS para versión mexicana.
No tenemos versión colombiana. Usted gira a 500 metros a la derecha, luego continúa todo rectico. Y no se me olvide dar los intermitentes, por favor, pues que no están ahí de adorno, no es necesario darlos. Se me cuida.
El GPS se ha hecho un lío, yo he dicho mexicano, pero me ha gustado más esto, ¿eh? Porque ha aparecido un idioma.
Este es el colombiano. Esto,
es de Colombia. Se ha desbloqueado. Es que el paquete de dialecto de México no lo tenemos instalado, ya lo bajaremos. Es que no tenemos la velocidad.
Oye, buen gusto por eso de Termitax con los juegos. Sus hijos,
que sus hijos han pasado el Cuphead.
Esto es sorprendente. Eso
pero
sería
¿cuántos
un poco...
años tienen sus hijos? Si él tiene 38.
No lo sé.
¿Son sus hijos un prodigio? ¿Son sus hijos futuros pro gamers? Pregunto.
Pues está claro, si han pasado el Cuphead ya, no lo dudo, ¿eh?
No es fácil este juego y la verdad es que si se lo han pasado unos niños, pues estos niños hay que enviarlos a algún torneo importante, ¿eh? Porque
y
que
han
esto...
llorado, dice, uno ha llorado al terminar, no me extraña.
Normal como para no llorar con ese juego, macho. No sé si de alegría o de dolor.
Y sobre los beatemaps que comenta, estos que regresan, estos clásicos de las Tortugas Ninja, de Asterix, no tenemos, no sé si con el de las tortugas sí, pero con el otro no tenemos fecha. Pero que en principio van a salir, pues...
Pero de Asterix, perdona, hay una recopilación de los 3XXL que está disponible ya para PlayStation 4.
Correcto, él se refiere por eso al beatemap, creo, al arcade.
Sí,
que
al
van
nuevo,
a,
¿no? Al nuevo, sí, el nuevo todavía no.
A resucitar este arcade en plan como Streets of Rage, ¿no? De Yo contra el Barrio, que decíamos al género. Sí. Y estos juegos que Dotemu, algunos de ellos, pues los está haciendo realmente con mucha gracia, remasterizando también la parte estética, pero... manteniendo completamente la jugabilidad, y yo también le tengo muchas ganas, ¿eh? Así que nada, cuando lleguen nos comprometemos a comentarlo por aquí y espero que no sea muy tarde.
Y ojo que el Streets of Rage 4 es juegazo, ¿eh?
Es muy bueno. Y además
gracias por ver mis vídeos, por cierto.
Lo han puesto hace poco en PlayStation Now, por cierto. Si alguien quiere jugarlo, en PlayStation Now está Streets of Rage 4.
Muy bien. Oye, Uri, tenemos por ahí comentarios de nuestra buena gente de iBooks. ¿Qué tenemos por ahí?
Sí, vamos a racionarlos porque tenemos un montón de cosas, pero si nos vamos al programa de trofeos, el de Platino y yo, me encanta.
Sí.
Tenemos al Mogabar72 que nos dice que tengo pocos. 10 platinos. Bueno, pocos 10 platinos. O sea, en comparación con algunos está claro, pero no son poquitos, ¿eh?
No, está muy bien.
No soy de los que les quita el sueño no tener un juego al 100%, aunque antes sí que lo fui. Dependiendo del juego. y tampoco soy cazador de trofeos. Digamos que se ha desenganchado.
A mí me ha pasado eso, ¿eh? El hecho de que antes, o sea, nunca he sido muy cazador de trofeos, pero sí que es verdad que a medida que me he ido haciendo mayor, me ha resbalado un poco más, más que nada por optimizar mi tiempo. Y quiero decir, siempre es bonito que cuando haces algo inesperadamente aparezca como la especie de recompensa, sí. En plan el click ese que te dice, oye, has hecho algo que está guay y tienes aquí la recompensa. Pero no, lo de cazar trofeos es algo que ya no hago ex proceso. Ya no, sí. Me pongo un juego para decir voy a ir a por este trofeo, ni me pongo a mirar la lista de trofeos para decir iré a por esto, por aquel. Sí lo hago, en cambio, para comparar mis trofeos con otros amigos. A ver,
claro.
Si soy mejor. ¿No?
O a ver qué juegos han pasado, simplemente. No puede, sirven para también estas cosas. Lo que está claro es que está bien que estén ahí, ¿no? Y cada uno luego que decida lo que hacer, porque por lo menos si no quieres ir a por ellos, cuando saltan, bueno, pues está bien. Producen una sensación de placer, ¿no? Que esto sí que es, está clarísimo. Y después, en el mismo programa, Jorge Urresta, que también ya nos ha escrito otras veces, comenta, los trofeos de los Souls y Bloodborne me parecen bastante bien balanceados. Tienes que ir a por ellos, y en el caso de los Souls, sí que hay que farmear, pero son divertidos de sacar el platino. En Twitter nos lo comentó más de uno, que le gustaba mucho sacar el platino de Bloodborne.
Mira, yo ahí ya me rindo. Yo con los Souls ya doy por imposible conseguir los platinos en los Souls. Es algo... Hice las paces con eso hace tiempo. Hice las paces con los Souls hace tiempo. He dado por hecho que soy malo jugando a los Souls, que jamás podré ser un no-hitter de un Souls, pero... Y eso me ha dado paz y me lo paso mejor jugando ahora a los Souls, sabiendo y asumiendo que soy malo y que jamás conseguiré el platino en ellos.
Bueno, pues... Así es, no pasa nada. Borja.
No, no pasa nada, estoy en paz conmigo mismo.
Pues eso es lo más importante. ¿Y tenemos algo más por ahí?
Pues sí, ahora nos vamos al programa de Mass Effect, que la verdad es que también fue bastante, bastante chulo, ¿eh? De hablar aquí con Paz.
Con Paz, que es un amor.
Sí. Y además aquí, bueno, un juego que la está petando, por lo que estamos viendo también en la comunidad. El amigo Ángel Rivas, además viene con un avatar de Kratos, me encanta, dice, yo no estoy de acuerdo con el modo fácil en juegos tipo Souls. De hecho, no tiene modo difícil, tiene un único modo, que es como hay que jugarlo. De otra manera, no sería un Souls. Siento no estar de acuerdo, un saludo.
Bueno, no pasa nada por no estar de acuerdo, siempre que se diga de forma, pues, compartiendo las ideas, ¿no? Pues está bien.
No, yo creo que el hecho de añadir un modo fácil, es verdad que creativamente la dificultad en un Souls forma parte intrínseca del desarrollo, sí. ¿No? Pero añadir un modo fácil aparte de la experiencia normal para la gente que no sabe jugar ese tipo de juegos, yo no creo que mermara la experiencia para nada. Puedes ignorar el modo fácil, claro. Y meterte en la experiencia de siempre y ya está. Yo creo que quejarse de que Souls tuviera un modo fácil sería quejarse por quejarse, porque podrías seguir jugando tu experiencia de siempre. Es verdad que quizá traicionaría un poco creativamente la experiencia porque habría que reequilibrarlo todo, pero tampoco creo que sea un desafío extremadamente bestia.
Yo creo que aquí en cualquier caso el problema podría ser que esto afectara por temas de desarrollo de presupuesto, de tiempo al estudio, a tener que a lo mejor, claro. Adaptar la jugabilidad porque la estructura del juego está pensada para eso. Pero yo estoy de acuerdo con Borja, yo no creo tampoco que fuera tan complicado hacerlo, y al final si estuviera ahí para el que quisiera, ¿por qué te tienes que meter con...? Es que esto sería como meterse con alguien porque tiene que hacer uso de utilidades de accesibilidad en los juegos. Hmm. Que tú no tengas que usarlas no quiere decir que otros no tengan, ¿no? En este caso es algo distinto porque no es algo estrictamente necesario como lo otro.
Sí, pero son opciones que suman.
Pero no son opciones restan. Que suman, nunca restan, y además no te molestan si no las tienes que usar, ¿no? Pues un poco.
Y que si
poco
te gustan los videojuegos, te alegras de que más gente descubra lo que te apasiona.
Y sin embargo, y lo comentamos aquí, Borja, entendemos, la parte creativa,
claro,
de,
claro, por supuesto,
del estudio.
Sí. Entiendo el por qué no tiene modo dificultad un Souls, porque como digo, la dificultad forma parte intrínseca de la experiencia, es algo troncal, ¿no? Pero si lo tuviera, yo no tendría absolutamente ningún problema. De hecho, como sabéis muchos aquí, mi madre está a tope con los videojuegos, y quién sabe, si algún día tuviera un modo fácil un Souls, pues seguramente se animaría a probarlo, ¿por qué no? Claro que sí, claro. Yo encantadísimo.
Eso es. Bueno, pues nada, pues hasta aquí la sección de comentarios y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, chicos, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros y con toda la gente que nos escucha, con Termitax, igualmente. Con Ana, con toda la gente que nos deja comentarios en iBooks. Y ya está, que nos vemos la semana que viene con más cositas interesantes. Que gracias, Borja, que gracias, Uri.
Gracias a ti, Jen.
Gracias a vosotros, a los dos. Y Borja, tranquilo, no me odies tanto, que mañana estás jugando ya como... O sea, tú la semana que viene aquí no estás, ¿eh?
Ya, pero tú ya has jugado. Quieras que no...
Y voy a hacerlo ahora mismo también, ¿eh? Que ahora hay que darle una segunda vuelta, que salen, se desbloquean cositas y...
Ojo,
hay que darle.
Bien.
Venga, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Chao.
Chao.